A ver, Alberto es titular de la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y aprovechó ese contexto para mencionar un tema que siempre es espinoso, pero del cual se habla medio folclóricamente a veces, que es Venezuela, ¿no? Uh-huh. Se habla como desde trincheras del tema Venezuela y se utiliza mucho instrumentalmente en campañas políticas, digamos. Si uno fue a Chile las últimas elecciones, será, ojo, que si gana Boric va a ir a Chilezuela. Y Boric ni siquiera tenía una simpatía o tiene una simpatía con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, Venezuela pasó a ser un tema de agenda interna en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. O en algunos del Cono Sur particularmente, porque por una gran migración que hubo en los últimos años de venezolanas y venezolanos. En eso Alberto Fernández dice, queremos volver a vincularnos plenamente con Venezuela. Lo dijo de la siguiente manera.
La Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención.
Ahí pasaba el presidente. En el medio destacó el accionar de Bachelet. Digo esto porque después este mismo video se cortaba en algunos medios de comunicación. Lo vi en uno que, bueno, aparentemente tiene ahí un financista conocido. Que le cortaban la parte de Bachelet, ¿no?
No.
Claro, le cortaban la parte de Bachelet como diciendo,
elige tus propias aventuras.
Pasamos esto, pasámoslo. A ver, se puede editar, no me voy a poner
No, obvio.
Pero, viste, si dijo lo de Bachelet y menciona alguna crítica a los derechos humanos, déjala.
Sí.
En fin, me propuse para esta columna y brevemente con ustedes qué pasó en estos últimos años en Venezuela. ¿Cómo explicar que un país que estaba bloqueado, asediado, que uno prácticamente decía, yo me acuerdo de editoriales de todo el arco político en el 2019, enero, febrero, Maduro tiene las horas contadas, cae.
Sí.
Y no cayó, digamos.
Sí.
Tiene varias explicaciones eso. Esto que decía Fernández de la normalización electoral, en cierto modo existe. Participación del conjunto de sectores opositores, ahora, no hace 4 años. Observación internacional, ¿no? Delegados de la Unión Europea. Incluso el chavismo acaba de perder un bastión histórico, que es el estado de Barinas, ¿no? Donde nació Hugo Chávez, bueno, lo pongo en consideración. Esa elección se tuvo que hacer 2 veces igual.
Sí.
Lo cual también implica trabas, ¿no? De parte del Ejecutivo para ser benévolos, trabas, digamos. Mm. Segunda, y esta es la más espinosa y me interesa meterme en esta porque esto quema todos los libros.
A ver.
¿Cómo se normalizó económicamente Venezuela en los últimos años? A través de una dolarización de hecho que el gobierno no impulsó, pero que el gobierno dejó hacer, digamos, ¿sí?
¿Cómo sería eso?
Y empezó a circular el billete dólar ante lo que era la hiperinflación existente en Caracas. Y Maduro dijo, esto es una válvula de escape. Tengo un audio de Maduro que lo traje a propósito. Y me gusta porque esto, aparte, a los más críticos de Venezuela no podrían defender esto y a la vez genera también conflictos o problemas dentro del marco de las izquierdas, ¿no? Porque nadie avala una dolarización que termina siendo contraproducente para aquellos que terminan ganando en bolívares, que es la moneda local, ¿no? Lo mismo que si pasara en la Argentina. Vamos a escuchar a Maduro en el año noviembre del 2019 diciendo, no la veo mal, es una válvula de escape, hablando sobre la dolarización.
A ver.
No lo veo mal, me declaro pecador, no lo veo mal. Porque es que la autorregulación necesaria de una economía que se niega a rendirse, de un país que se niega a rendirse, permitió que surgieran otros mecanismos para el proceso de intercambio comercial, productivo, para la vida económica de la sociedad, de evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una válvula de escape. Gracias a Dios existe.
Bueno.
Déjame pecar, algo así dice.
Sí, claro. Y por eso digo que quema todos los libros.
Pero está en línea, déjame, si te estoy tirando fruta o si me no estás tirando fruta.
No,
¿está en línea con Cacase, con el proyecto que quería tirar el radical acá, de dolarizar la economía?
Sí, no, porque vos los escuchás y hay una parte del Ejecutivo que sigue diciendo tenemos que mantener el Bolívar, porque si no somos Ecuador, que es totalmente dependiente y que no puede ejercer ningún tipo de control sobre su política económica. Es una dolarización total, de hecho, administrada por el Ejecutivo. Acá se hizo desde abajo, el gobierno dejó hacer, pero tiene la capacidad todavía de tener la moneda local.
Claro.
¿No? Me ha parecido a Cuba, si querés, que tenía una doble moneda. Bueno, iba a decir a la Argentina, de la cual habla Cristina Fernández de Kirchner, con la economía bimonetaria. Sí. Tenemos una moneda, pero cuando vamos a invertir, buscamos otra.
Sí.
En un punto, no quiero decir que esté hecha la dolarización en Argentina, porque no está hecho.
No.
Pero se fijan muchos parámetros en precio dólar. Y vamos ahora al tema de la hiperinflación, porque también ir hacia la moneda dólar como patrón llevó a que en 2 años hubiera una normalización de precios. Y Maduro habló de... No, por primera vez en mucho tiempo no está en hiperinflación Venezuela, en 4 años. Terminó con esa marca que era del 600% que tenía en su máximo apogeo. Cuando vos bajás del 600 anual, cuando vos tenés una inflación...
¿Ahora
en
cuánto está anual, aproximadamente?
Y está en 5 mensual. En marzo. Sí. Tienen este mes, estos meses, una inflación.
Pero comparado con la inflación de 600 es bajísima.
Es muy baja. Sí. Y Maduro decía, esto nos hace ser optimistas para ver el futuro. Escuchamos el último audio del presidente venezolano.
Esto nos hace ser optimistas en haber superado los lastres de la hiperinflación y en poder, con mucha disciplina, trabajo, esfuerzo, con mucha inteligencia, audacia y sabiduría, el año 2022 emprender un camino para ir aplanando y derrotando la inflación alta.
Bueno, ahí estaba. Hay una frase de un expresidente uruguayo, de Sanguinetti, que dice que en política no hay muertos, que hay heridos graves y heridos leves. De cierta forma puede ilustrar, ¿no?, para este cambio drástico, dramático. Y hay otros que podrían estar mirando. Digo, yo si soy Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, y miro qué pasó en Venezuela, ¿Cómo se acomodó estos grandes indicadores? Diría, si querés de otra perspectiva, Alberto mismo, mirando esto y diciendo, bueno, ojo, tengo chances.
Pero no tendrá que ver un poco con lo que dice Alberto en estos días también esto.
¿Qué cosa
en esto
dice?
De volver a no dejar solo a Venezuela, acompañar a Venezuela, o se refería 100% a los derechos humanos.
No, yo creo que ahí toma varios factores. Uno es el económico. Para mí el económico es central para explicar eso, porque, bueno, lo dijo Boric acá, violaciones a derechos humanos en América Latina hay en múltiples países, ¿no? Y ese es algo interesante también para destacarlo. Esto no invalida que se condene en Venezuela, obviamente. En Venezuela hubo opositores presos, sí, los hubo, existen. Lo otro que explica esto es la caída en desgracia de Juan Guaidó, porque acuérdense, 2019, con la venia de Donald Trump en ese momento, Estados Unidos dice, hay otro presidente, en Venezuela hay alguien que dice, yo soy el presidente, y no lo era, Juan Guaidó. Bueno, cae en desgracia Juan Guaidó, también marca un cambio eso. Se desplomó el Grupo de Lima, ¿se acuerdan?
Sí.
El Grupo de Lima, que era Argentina de Macri, Brasil de Bolsonaro, Chile de Piñera, estaban en total sintonía con Almagro. Ya nadie se acuerda de Almagro, pero Almagro tuvo,
OEA.
¿No?
OEA.
Todo eso, y además la avanzada de la segunda oleada progresista a nivel continental, explican en cierta forma que ahora Fernández y otros países quieran volver a vincularse diplomáticamente con Venezuela. Y para mí la última explicación, que es la principal, es el acercamiento de Estados Unidos de América, claro, Venezuela.
Sí, ahí hay un portal que ese día no puso dictador o dictadura.
No, ¿cuántos? Claro. Cambiaron.
Claro, es el portal que siempre...
Presidente.
Sí,
sí. El presidente Maduro.
Esa misma frase, frasología, ese mismo método tuvieron con Cuba en su momento, ¿no? Eran los Castro dictadores y de un día para el otro, como Barack Obama dijo, no, ojo, el presidente Castro. Y obviamente Barack Obama en ese entonces fue a La Habana, se sacó fotos, normalizó, después vino Donald Trump y tiró abajo todo eso.
Sí.
Pero digo, con Venezuela creo que la apuesta de Fernández es decir, bueno, normalicemos, nombremos embajador, que es lo otro.
Nota la pluma de la embajada ahí.
Sí, sí, claro, seguro. Sí, la pluma de la embajada está en todos lados. El otro día yo hacía en otro programa un chiste sobre Biden y alguien me dijo, Ojo que esto también lo puede escuchar. Sí, seguro. La gente de la embajada sabe cómo está Biden. ¿Es ese momento que se desorienta Biden?
Sí.
Que quiere saludar.
Hubo varios momentos ya.
Sí. Saluda al vacío y después sale caminando.
Y quiere dar la mano a alguien.
Parecía chupete en
showmatch. ¿A quién le querrá dar la
capaz
mano?
Capaz que ve decía. Gente está en otro plano.
Para mí el mercado invisible. Capaz la mano invisible del mercado.
Sí, puede ser.
Juan Manuel Carr.
No, estábamos despidiendo. Me gustó la participación en relación a las interpretaciones de letras.
La verdad que sí.
Se merece, no ahora porque me dicen que estaban jugados, pero
cuando
el próximo programa se merece cerrar con un tema.
Bueno, claro.
Este todavía no.
¿Este no?
No. Este bueno, todavía no.
Todavía no.
Para el día miércoles próximo.
Sí, elegiste un tema.
Lo elijo.
Elegiste por un favor. Tema. Después vemos si lo ponemos.
Pero tengo que mirar preparado. Cómo viene la grilla, porque no quiero, ¿viste? Si sonó.
No, podés elegir. Ah, bueno, sí, eso sí.
Últimamente que no haya sido la anterior.